UMH, la Universidad en la Onda.
Quizá ustedes recuerden que hace algunos meses saltaba a todos los medios de comunicación la noticia de un grupo de investigadores que había conseguido que personas con graves problemas de movilidad pudieran dar pequeñas órdenes a un ordenador con solo pensarlo. Bueno, dicho así, parece muy fácil, pero realmente este tipo de avances llevan muchísimo esfuerzo y muchísimos años de investigación. En este mismo campo se ha dado un pequeño paso más por parte de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que en la actualidad lidera un proyecto de rehabilitación con pacientes del Hospital de Alicante que está basado en lo que se llama exoesqueleto robótico. Lógicamente, queríamos tener más detalles en este tiempo de actualidad universitaria y se los vamos a pedir al director del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de nuestra universidad, José María Zorín. José María, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es esto de un... Primero, vamos por partes, ¿qué es un exoesqueleto robótico?
Bien, un exoesqueleto robótico simplemente es un robot, pero que de alguna forma se acopla a la forma de la persona. Por ejemplo, podemos tener un exoesqueleto robótico de miembro superior y en este caso es un robot que se acopla al brazo de la persona para permitirle realizar movimientos de su brazo, que es el caso de, digamos, de este proyecto.
Este, los pacientes que pueden beneficiarse de esta investigación, ¿quién puede ser?
Pues en principio el proyecto se ha enfocado a personas que están en el proceso de rehabilitación, en este caso, como he comentado, del brazo, y por lo tanto estaríamos hablando de pacientes que han sufrido pues un accidente cerebrovascular, pacientes que, por ejemplo, tienen algún tipo de hemiplejia.
¿Realmente es posible llegar a dar órdenes con el pensamiento a este exoesquelético para que ejecute la función que nosotros queremos llevar a cabo? Es que nos parece un poco de ciencia ficción, perdóneme usted, profesor.
No, bueno, realmente hace años parecía ciencia ficción, pero en la última década han empezado a desarrollarse lo que se conoce como interfaces cerebro-máquina, que un poco lo que intentan es eso, es decir, intentar enviar comandos a máquinas, pero a través de nuestra actividad cerebral. Entonces, en este caso, lo que se ha tratado es de unir nuestro cerebro con el brazo de la persona, es decir, la persona no tiene la movilidad de su brazo, debido, por ejemplo, como comentaba, al hecho de que ha sufrido un accidente cerebrovascular. Y en este caso lo que hacemos es anclarle al brazo un exoesqueleto, un robot, que lo que hace es que cuando recibe la orden de la persona, pues mueve el brazo. El tema está que esa orden lo que se hace es generarse a través de la actividad cerebral de la persona. Dicho de otra forma, lo que nosotros hacemos es detectar cuando la persona quiere mover el brazo. Entonces, cuando detectamos que la persona quiere mover el brazo, pues realmente le enviamos la orden a que el robot mueve el brazo. De esta forma, de alguna manera, lo que estamos logrando es restablecer ese enlace entre el cerebro y el brazo de la persona que anteriormente pues se había perdido. Pues, para ello, nosotros lo que hacemos pues simplemente es coger y procesar toda la actividad cerebral de la persona. Para ello, colocamos una serie de electrodos sobre el cuero cabelludo de la persona. Son electrodos totalmente no invasivos, es decir, es algo totalmente indoloro para la persona. Y detectando esas señales, ese patrón de señales cerebrales, lo que hacemos es enviar una orden al robot que hace realmente el movimiento efectivo del brazo de la persona.
Ahora mismo se está trabajando con un total de 5 pacientes del servicio de rehabilitación del Hospital de Alicante. ¿Cuándo prevé usted que este tipo de exoesqueleto robótico pueda, de alguna forma, generalizarse o extenderse a más personas que se puedan beneficiar de estas ventajas?
Y nosotros, durante estas 2 semanas pasadas, pues lo que hemos hecho es realizar unas pruebas de usabilidad. Es decir, hemos comprobado que el sistema puede ser utilizado por pacientes reales y los resultados a priori pues han sido bastante satisfactorios. Es decir, nosotros nos hemos basado, por una parte, en la respuesta que han tenido los usuarios, que ha sido totalmente positiva, y por otra parte, pues con los resultados un poco analíticos que estamos obteniendo, que también son muy muy satisfactorios. Entonces, esto es una prueba de usabilidad, como comentaba, y en la siguiente fase es hacer ya una prueba de validación clínica, es decir, pues de alguna forma ya con más tiempo, no solamente 2 semanas, sino hacer unas pruebas a largo plazo, al menos un año, con la cual, pues trabajando con un grupo amplio de pacientes, pues podamos verificar que este sistema les ayuda a mejorar su rehabilitación, es decir, que frente a métodos tradicionales de rehabilitación, pues la rehabilitación con el exoesqueleto pues se mejora. Hecha esta fase, pues está claro que lo siguiente sería extender el sistema para cualquier tipo de paciente con una discapacidad motora que le afecta al brazo de la persona. Para ello, pues lógicamente, pues se necesita todavía pues mucha investigación y todavía faltará algún año para que esto llegue al paciente final.
En cualquier caso, nos parece que es un avance importantísimo y todo lo que sea aplicar la investigación a mejorar la calidad de vida de las personas, pues siempre debe contar con todo el apoyo de la sociedad. Así que muchas gracias, enhorabuena por este trabajo. Espero que lo haga usted extensivo a todo el equipo de este grupo de neuroingeniería biomédica de la Universidad Miguel Hernández.
Así lo haré. Muchas gracias por su interés en el tema.
Nosotros dejamos al profesor José María Azorín, director del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la UMH, y seguimos con más noticias de la actualidad universitaria.
UMH, la universidad en la onda.
Un grupo de 60 estudiantes de podología, terapia ocupacional y fisioterapia de la UMH va a asistir un año más durante 5 semanas a los peregrinos del Camino de Santiago en las localidades leonesas de Astorga y Villadangos del Páramo. Esta actividad está incluida dentro de las actividades de UMH Saludable y es posible gracias al acuerdo firmado por la vicerrectora de Relaciones Institucionales, María Teresa Pérez Vázquez, con los ayuntamientos de ambas localidades leonesas. Desde el 7 de julio y hasta el 10 de agosto, este grupo de estudiantes de podología, terapia ocupacional y fisioterapia atenderá y prestará servicio a los peregrinos en el albergue de la Asociación de Amigos del Peregrino Siervas de María en Astorga y en el albergue municipal de Villadangos. El objetivo es poder asistir a las lesiones en los pies que los muchos kilómetros de las diferentes etapas del Camino de Santiago pueden generar algunos peregrinos. Les cuento además que una tesis de la Universidad Miguel Hernández de Elche señala que más del 50% de las embarazadas no consumen alimentos de forma adecuada durante su gestación. El estudio además asocia la peor calidad de la dieta durante el embarazo con un retardo en el crecimiento fetal. Estas son algunas de las conclusiones de la tesis Calidad de la dieta durante el embarazo y su relación con el crecimiento fetal, que la doctoranda Clara Liliana Rodríguez ha defendido en la UMH bajo la codirección del profesor Jesús Bioque. El estudio, presentado en el formato de título de doctorando internacional, ha obtenido la calificación de sobresaliente cum laude. La Secretaría de Estado de I+D+I, Investigación, Desarrollo e Innovación, perteneciente al Ministerio de Economía y Competitividad, ha entregado la acreditación de Centro de Excelencia Severo Ochoa al Instituto de Neurociencias, centro mixto de la UMH y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esta iniciativa, en su tercera edición, reconoce la relevancia internacional de la investigación científica que han realizado los centros elegidos, así como el interés global de los programas de investigación y contratación de personal que proponen para los próximos 4 años. Gracias a esta acreditación, los centros podrán contar con 1 millón de euros anuales durante los 4 años de que consta el programa. El director del Instituto de Neurociencias, Juan Lerma, ha sido el encargado de recoger este distintivo. Y los jugadores del Elche Club de Fútbol se van a someter a pruebas físicas en la Universidad de Elche para establecer objetivos de entrenamiento y sobre todo evitar lesiones. El grupo de investigación del Laboratorio de Biomecánica y Salud dirige estas pruebas en las que colaboran también hasta 60 investigadores. El personal de la Universidad Miguel Hernández que trabaja en este proyecto está integrado por profesores de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Fisioterapia y también estudiantes de la universidad. En las diferentes pruebas que realizarán los jugadores del Elche se valorará el rango del movimiento articular, la estabilidad dinámica de la rodilla, la fuerza del tronco y la cinemática del salto y la caída. Seguro que este año nuestros futbolistas tienen menos lesiones. Y 3 apuntes más. El primero, un nombre propio, el del profesor de la UMH, Antonio Navarro, que expone la muestra El Misteri d'Elx desde el tono grabado en Milán. Son 42 imágenes que muestran diferentes escenas del Misteri. La muestra se inauguró la pasada semana y estará abierta al público hasta el 5 de septiembre en el espacio expositivo PwC de Milán. La Universidad Miguel Hernández ha firmado un contrato de colaboración con la empresa oriolana de productos agrícolas Iberfol para la realización de trabajos de apoyo tecnológico. Gracias a este acuerdo se van a realizar ensayos para determinar los efectos que tienen 6 productos desarrollados por esta empresa en plantas y plagas. Y terminamos con otro nombre propio, el de María José Lucas Cortés, ganadora del primer premio de investigación sobre el duelo de la UMH y el grupo ASV Servicios Funerarios.
UMH, la Universidad en la Onda.